Aquí comienza Salud a la Altura, un programa enfocado en mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Escucha Salud a la Altura por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla.
Muy buen día para todos. Les habla Connie Capera, comunicadora social y periodista de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy, como todos los jueves, les damos la bienvenida a nuestro programa Salud a la Altura, un espacio de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea centrado en el cuidado de tu salud y enfocado en la prevención. El tema de hoy me da para hablar sobre algo que ya habíamos tocado en un programa pasado, donde habíamos hablado sobre la palabra empoderar y empoderar en salud. También contamos que esa palabra quería decir apoderar, dar poder, y está asociada al proceso de fortalecer los derechos y las capacidades de las personas o las comunidades para tener un rol activo respecto de la gestión de su propia salud. El empoderamiento del paciente es una parte fundamental de una reforma efectiva de la gestión de las enfermedades crónicas, ya que ayudará a maximizar la eficiencia y el valor de los sistemas de salud. Un paciente activo, un paciente empoderado, es un paciente con capacidad para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas con un pensamiento crítico y control sobre su vida y su salud. Y todo a ello se consigue, en primer lugar, con el conocimiento. Un paciente empoderado tiene que ser un paciente informado y formado. Tiene que disponer de las nociones suficientes para entender su enfermedad y su tratamiento y sentirse capaz de llevarlo a cabo. Esto hace que los modelos actuales estén basados en la participación del usuario, tanto en la toma de decisiones como en el autocuidado, y que actualmente se busca potenciar y mejorar. Con esta reflexión damos inicio a nuestro programa de hoy jueves, donde hablaremos del modelo de atención en salud para las fuerzas militares y cómo se está implementando en la Fuerza Aérea. Bienvenidos.
Le dije, ¿qué hago, princesa?
Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Ben Gay, siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Esta canción de Juan Luis Guerra, El Niágara en bicicleta, damos inicio a nuestro tema, que realmente es como la crisis por la que está pasando el sistema de salud general en Colombia y en el mundo. El 16 de febrero del 2016, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en ese entonces, lanzó la Política Integral de Atención en Salud País, cuyo objetivo primordial era centrar la acción de la salud en las personas, a nivel individual, familiar y colectivo, no en las instituciones prestadoras de servicios de salud como las IPS, ni en las entidades promotoras de salud como las EPS. La política comprendía un componente estratégico que determinaría las prioridades del sector salud en el largo plazo y un componente operativo que consiste en el modelo de atención integral en salud, MIAS, que se constituye en el marco para la organización y coordinación de actores e instituciones para garantizar que los ciudadanos accedan a servicios seguros, accesibles y humanizados. Así lo dio a conocer el doctor Fernando Ruiz Gómez al indicar que la validación de la política se realizó a lo largo y ancho del país con la academia, sociedades científicas, representantes de pacientes y demás agentes que integran el sistema. Y hoy, del exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, quien es médico cirujano con máster en economía de la Universidad Javeriana y máster en salud pública y salud ocupacional de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Además, es doctor en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, México, quien ejerció como viceministro desde el 2013 hasta el 2016 y dio la base de lo que actualmente conocemos como el MIAS y que durante esta conferencia nos va a dar las cifras y las razones, sobre todo las razones, por las cuales hoy en día tenemos que transformar y crear este nuevo proyecto de transformación de salud para las fuerzas militares.
Una rectoría que el Ministerio de Salud durante mucho tiempo dejó de lado, no consideró fundamental y consideró que las fuerzas del mercado eran las que podían determinar el destino final del sistema de salud, lo cual hemos venido poco a poco descubriendo que no necesariamente nos dio el camino correcto para lograr muchos de los objetivos de que queríamos del sistema. Y segundo, que la vía de un día para otro cambiar esto, generar un nuevo sistema, ponerlo de frente y empezar a implementarlo, es una vía que de pronto está en la imaginación de mucha gente, pero que la implementación realmente es prácticamente imposible. Imposible y de pronto impráctica. Entonces, lo que queda la vía es la de la regulación y la vía de hacer las cosas de pronto como se deben hacer desde el principio, y es de abajo hacia arriba. No es de lo que piensan los grandes pensadores y la gente que cree o que creemos que conocemos todas las soluciones para el sistema, sino desde básicamente lo que necesita la población y cómo el sistema se debe estructurar desde el ciudadano hacia arriba. Y eso es un poco la propuesta que está planteada acá. ¿Cuáles son los antecedentes de la seguridad social en Colombia, entendiendo como seguridad social el modelo que plantea la ley 100? ¿Y cuáles son sus objetivos? Yo creo que el objetivo más importante lo da este estudio reciente del Banco Mundial, donde muestra que Colombia ha logrado llegar al nivel más bajo, probablemente con excepción de Cuba, de gasto de bolsillo en salud, 14% de gasto de bolsillo en salud, que solía ser el 43% en el año de 1995. Si uno mira un sistema desde la seguridad social y desde la protección del riesgo del riesgo financiero de las familias, evidentemente el sistema que planteó la ley 100 logró un impacto absolutamente relevante. Frente a estos logros, ¿qué es lo que enfrentamos en el país? Un perfil de una transición demográfica donde cada vez la población colombiana se vuelve de mayor edad, cada vez tenemos mayor riesgo, y por eso hoy en día nuestro pensamiento está planteado en esas megametas ligadas a los problemas de enfermedad crónicas. Una carga de enfermedad, especialmente de enfermedad crónica, donde según este estudio que realizó la Universidad Javeriana, efectivamente vemos que solo desde el año 2005 hasta el año 2010 hemos crecido prácticamente en 7% en la carga de enfermedad crónica. De esa carga de enfermedad crónica, el 20% es carga asociada a enfermedad cardiovascular, el 12 o 13% carga asociada a enfermedad mental, a salud mental, y prácticamente un 7-8% asociada a cáncer. Entonces tenemos ese perfil. Expectativa de vida en Colombia para el año 2010 de 74 años, pero los colombianos vivimos con prácticamente 17 años de vida asociados a discapacidad. O sea, uno podría decir que prácticamente desde los 57 años un colombiano promedio ya empieza a tener una gran discapacidad asociada a esa carga de enfermedad. Como contrafactual, uno puede decir que en el otro estudio que es un poco gemelo al que se hace en Colombia de carga de enfermedad. En Australia la expectativa de vida es 81 años, pero solamente se vive 9 años con discapacidad. Es decir, nosotros tenemos una población que se está volviendo cada vez más vieja, pero que adicionalmente trae una carga muy importante de discapacidad asociada especial a todas estas enfermedades que nos aquejan. Y tenemos unos prácticamente 4 años, casi 5 años de años potenciales de vida perdidos por muerte prematura, muy asociados a los factores de violencia que nos han aquejado en el pasado, con una diferencial importante que afecta especialmente a los hombres. Sin embargo, ese estudio de carga que no hemos podido desafortunadamente hacer, y esperaremos algún día ser discriminado por territorios y por departamentos, nos da una geografía sanitaria completamente diferente cuando lo mira por departamentos. Y cuando uno mira la primera causa, cuando se revisa la primera causa de mortalidad en los diferentes departamentos del país, evidentemente en toda la zona central del país donde está la mayor transición demográfica, efectivamente la enfermedad crónica es la dominante. Pero si uno se va al Piedemonte Llanero o al sur del país, encuentra que la causa dominante de carga de enfermedad todavía en Colombia siguen siendo el homicidio y los accidentes de tránsito, las lesiones. En la zona de los departamentos de los antiguos territorios nacionales, las enfermedades transmisibles. Y en ese andén pacífico colombiano y en el norte del Caribe, todavía la desnutrición y las enfermedades perinatales son las causas dominantes. Entonces, esto nos da una geografía que nos indica claramente que pensar en un modelo de atención único para todo el país no tiene sentido, y que definitivamente si abramos los problemas residuales de desnutrición, de enfermedades tropicales, tenemos que hacer que nuestro sistema se module y adapte a las condiciones diferenciales de los territorios, y eso no lo tenemos. Colombia es un país que uno ve un coeficiente de Gini que mide la desigualdad socioeconómica, donde el país parece avanzar aun cuando persiste una muy grande desigualdad socioeconómica entre grupos sociales, pero hay historias muy diferentes. Cómo se ha venido mejorando el Gini en el Chocó, cómo somos más desiguales en La Guajira, en el Cauca y en el Huila. Las ganancias que tenemos las logramos básicamente con base en los departamentos de mayor desarrollo económico: Atlántico, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Santander. Esto nos da una geografía donde evidentemente el sistema de salud tiene que enfrentar esas tremendas diferencias que hay entre nuestras poblaciones. Sí. Evidentemente, uno de los grandes logros de nuestro sistema es la cobertura. Yo creo que ya podemos hablar con 97-98% de cobertura universal. Es un sistema de cobertura universal de aseguramiento. Sin embargo, tenemos una muy baja utilización de los servicios de naturaleza preventiva, y lastimosamente, en algo que tiene que es paradójico, porque uno puede ver que hemos logrado grandes ganancias en equidad en el acceso a servicios hospitalarios. En el quintil más pobre de la población, el porcentaje de población que a lo largo de un año tiene acceso a servicios hospitalarios es mayor, casi cercano al 10%, que en el quintil más rico. Pero el promedio nacional es de 8.9%, o sea, casi el 9% de los colombianos a lo largo de un año son hospitalizados. Esa tasa de hospitalización es prácticamente el doble del promedio de América Latina. La tasa de hospitalización de México es del 4.5%, la tasa de hospitalización de Brasil es del 5%. ¿Eso qué nos indica? Un sistema de salud hospitalocéntrico donde la resolución sea al interior de los hospitales y no hay una resolución ordenada y organizada en la cual la población realmente pueda tener mecanismos de acceder, como lo voy a mostrar más adelante, a los servicios primarios de atención, donde lo preventivo no tiene adecuado uso. Obviamente, tiempos de espera crecientes para médico general, pero tiempos de espera muy crecientes para especialista y una gran ganancia del sistema que indica las bondades, por ejemplo, de la política farmacéutica. El crecimiento tan importante que hemos tenido y en el acceso de la población a los medicamentos, a las fórmulas completas de medicamentos. Prácticamente el 67% de la población que entra a un servicio de salud sale con su fórmula completa, frente a un 32% que teníamos tan recientemente como en el año 2003. Y lo comparamos con la mortalidad materna en La Guajira, vemos esta tremenda inequidad, esas tremendas inequidades que tiene nuestro sistema de salud en la respuesta a este reto. 55.25 por 100.000 mortalidad materna promedio a nivel nacional, 235 en La Guajira, y no es la más alta del país. La más alta del país está en el departamento de Urbichada. Otro indicador muy interesante: la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud y la OPS establecen que un ideal de cesáreas en una sociedad debe ser del 10%. 10% de cesáreas, máximo el 15%. Colombia en el año 1998 tenía un 25% de partos por cesárea y en el año 2013 tenemos el 46% de partos por cesárea. En Cartagena el parto por cesárea son el 72%, en Barranquilla son el 92% de partos por cesárea y en Nueva York son el 34%. Es decir, en Barranquilla tenemos prácticamente el triple de partos por cesárea de los que tenemos en Nueva York. Eso nos indica que dentro del sistema, la forma en que está resolviendo el sistema, es una formación donde estamos dando acceso, pero probablemente estamos dando acceso de una forma no organizada y no adecuada, generando evidentemente riesgos tanto en la población, no solo en las poblaciones más pobres a las que no llegamos de una manera diferenciada, sino también en las poblaciones incluso de mayores ingresos, donde la respuesta se compagina con este tipo de riesgos. El país con tasa más alta de cesáreas en Colombia es el segundo, el primero es Brasil, y los dos países coincidentemente tienen la mayor tasa de partos de recién nacidos de bajo peso. Y ya hay estudios que están mostrando, por lo menos en Brasil, como una relación probablemente causal entre el número de cesáreas, la proporción de cesáreas y esos nacimientos de bajo peso. O sea que no son temas donde no el resultado no es propiamente inocuo, sino finalmente produce efectos y riesgos específicos, no solo sobre la mujer que es sometida a una cirugía, sino sobre el propio niño recién nacido que también tiene un riesgo asociado a ello. Obviamente nosotros tenemos grandes avances en controles prenatales, prácticamente 92%, 93% de la población tiene más de 4 controles prenatales al día. Hemos mejorado en suplementación de hierro, hemos mejorado en parto institucional indudablemente, con grandes dudas sobre lo que estamos haciendo en algunas regiones del país, como en el Chocó, en Guainía, donde el sistema prácticamente proscribió la posibilidad de tener partos de otro tipo, partos por ejemplo por partera, lo del cesárea ya hemos hablado. Temas críticos que afectan a los colombianos en el día a día y que todos los días, les quiero decir que aquí cada funcionario del Ministerio de Salud, incluido el ministro en sus sábados y domingos y a veces y a mí también, nos toca vivir agenciando situaciones de personas que no logran el tratamiento o el acceso a los servicios en tiempo. Este es un estudio que hizo Marión Piñeros en el Instituto Nacional de Cancerología, y cómo muestra que desde en el tiempo, desde la para el cáncer, el diagnóstico de cáncer de mama, perdemos 91 días entre la primera consulta de diagnóstico que se hace a la mujer sintomática hasta el momento en que el especialista vuelve y repite el diagnóstico para volver a llegar a la conclusión. Es Cada vez más creciente la evidencia de cómo en el sistema repetimos exámenes, los exámenes no se creen, los exámenes que hacen otros niveles de atención, las otras instituciones, y vivimos en un proceso continuo de reciclaje y reciclaje de exámenes con unos costos que nadie conoce, que nadie tiene evidencia sobre cuánto afecta esto las finanzas y la propia sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Finalmente, nuestra resolutividad de cáncer de mama en promedio en Bogotá está en 132 días frente a los 70, 80 días que deberíamos tener. Eso nos indica este tema de la fragmentación de los servicios, cómo efectivamente tiene unos efectos importantes y muy deleterios sobre la salud de las personas. También la mortalidad por enfermedad diarreica aguda, que yo creo que es uno de los grandes ganancias de la salud pública en Colombia. Es decir, la mortalidad por enfermedad diarreica aguda se ha reducido a unos niveles prácticamente cercanos a cero. Cuando muchos estudiamos medicina hace unos tantos años, ese era un problema evidentemente muy importante. En atención del infante, tenemos evidentemente unas inequidades en tema de baja talla, bajo peso, pero tenemos un acceso importante a programas de crecimiento y desarrollo, y en la población más rica tenemos evidentemente un problema de acceso a la lactancia materna, donde los niños del quintil más rico tienen menor probabilidad de tener 6 meses de lactancia que los niños del quintil más pobre. Frente a todos estos temas que vienen de la demanda, ¿cuál es la situación así a grosso modo en la oferta de servicios que nosotros identificamos? Un sistema que cada vez más tiende a concentrarse en la respuesta a grandes sociedades. Este es el estudio de geografía sanitaria que se hizo aquí en el Ministerio de Salud, del despacho del ministro, hace un par de años, y muestra los flujos de los pacientes a lo largo del sistema para realizar procedimientos médicos, y unos flujos donde la resolutividad se da fundamentalmente en un conjunto cada vez más pequeño de ciudades que concentran la mayor parte de los servicios y que generan todo ese drama permanente de los pacientes teniendo que ir a buscar resolver su leucemia con todo el traslado a la familia y esto, pero evidentemente aquí hay un tema que es relevante en términos de la configuración final que generó finalmente el mercado público y privado, su aplicación pública y privada dentro del propio sistema de salud. En hospitalización aún más. La estructura de hospitalización es todavía más concentrada en unas pocas instituciones. Entonces, un modelo hospitalocéntrico que no resuelve en los primeros niveles y que termina concentrando y dirigiendo a la población hacia unas pocas instituciones que además la pasan realmente mal. La pasan realmente mal porque son instituciones que viven de alta complejidad, que viven congestionadas en sus servicios de urgencias, que encuentran que la puerta de entrada de la población son las urgencias médicas, y que al final cuando se ve o se estudia la configuración de esa demanda, también hay dudas muy importantes. Yo con Teana Zapata estuvimos estudiando el perfil de la demanda de urgencias la semana pasada en Bogotá y Medellín, y nos encontramos que el promedio de triage de la totalidad de la población en los servicios de alta complejidad de Bogotá es del 4.3 y de Medellín 4.5/5. O sea, el triage de mayor urgencia, que es el 1 al 5, estamos en 4.3, 4.2, es decir, urgencias atestadas de población que no necesita estar en urgencias, pero que el ciudadano común y corriente encuentra que allí es donde finalmente, así se gaste un día o día y medio o 2 días, termina de alguna manera resolviendo la integralidad que no se le resuelve en los primeros niveles de atención, donde la norma y el mecanismo de pago ha llevado a esto que todos llamamos coloquialmente capito remito. No resuelvo, recibo la cápita y remito para arriba a los pacientes sin darle realmente al paciente una respuesta que el paciente debería esperar. ¿Sabes? Como Medellín, es evidente la desaparición del segundo nivel de atención. Si ya ni siquiera tenemos un problema en el primer nivel de atención que nos resuelve, sino evidentemente la respuesta del segundo nivel, las consultas prioritarias y todas estas unidades de urgencia de tipo intermedio que deberían resolver la mayor parte de la demanda, no lo logran resolver. Primer nivel, obviamente, segundo y tercer nivel, el poco segundo nivel que existe, y el tercer nivel con unas tasas de ocupación tremendamente altas y una subutilización de más del 60% en los servicios de primer nivel. Esto nos da la idea de lo que es un sistema que desde el punto de vista de la, que desde la demanda tiene una gran presión de demanda y desde la oferta la respuesta es prácticamente una respuesta de alta complejidad hospitalaria y con una puerta de entrada ubicada en las urgencias de estos grandes hospitales. Frente a eso, ¿cuáles son nuestras dificultades? Un sistema enfocado más a la enfermedad que a la salud, donde la unidad de transacción es la enfermedad y la unidad de transacción no, es las ganancias, no son las ganancias en salud, con una alta carga de enfermedad, con algunas inequidades regionales y poblacionales, con fragmentación y desintegración en la atención, poca resolutividad en los niveles primarios, falla de mercado, falla regulatoria y desafíos evidentes de sostenibilidad financiera, que todo esto finalmente deriva en una gran desconfianza e insatisfacción de la población frente a los servicios que recibe, porque es absolutamente paradójico que con ese gran esfuerzo y esa gran inversión que hace el país, con esa posibilidad de tener un acceso universal a los servicios de salud, la población todavía se encuentra insatisfecha. Y esa insatisfacción seguramente no tiene que ver tanto con si yo tengo un seguro o no tengo un seguro, sobre si al final me reciben o no, sino en el transcurso, en el proceso de la atención, todos los procedimientos y todas las trabas que tiene que tener la gente para poder tener efectivamente un servicio. Y un problema que es central, y es que finalmente determinamos un sistema donde el esquema de aseguramiento plantea una garantía que evidentemente es muy importante, pero que finalmente quien gestiona la salud es el propio paciente. El propio paciente es el que termina finalmente luchando contra el sistema para lograr tener cada uno de los exámenes, de los procedimientos y de los servicios que requiere para poder tener la atención completa. Esto es el elemento central de lo que tenemos que cambiar en este sistema de salud. ¿Cómo hacer que la agencia, esa función de agencia que debe tener un sistema, la cumpla el sistema y no esté solamente en manos de lo que pueda hacer el pobre paciente en su momento de mayor vulnerabilidad y el momento que realmente tiene que afrontar su situación de enfermedad? Ese es el gran reto que todos nosotros tenemos, todos los que estamos acá como integrantes de este sistema de salud. ¿Cómo transformamos esa realidad de la cotidianidad y le damos a esa cotidianidad una respuesta realmente sistémica? Y posicionar la ley estatutaria requiere de alguna manera generar un balance entre un sistema general de seguridad social basado en un esquema de aseguramiento social que, como hemos visto, ha tenido ganancias muy importantes, pero que está fundamentalmente orientado hacia la atención de las contingencias, hacia tener contingencias desde el aseguramiento y desde el hospitalario hacia ver al paciente únicamente como eventos de atención, que ese es otro tema absolutamente relevante en el hospitalario, donde cada hospital termina siendo, como decía un poco ayer, un castillo donde me llega el paciente, yo lo atiendo y lo saco, sin una visión sistémica de red e integración entre todo ese esquema de atención hospitalaria. Frente a ese modelo de contingencia, la ley estatutaria nos plantea este nuevo paradigma que se llama atención integral. Y la ley estatutaria es absolutamente precisa en su formulación. La atención integral del paciente incluye no solo la prestación del servicio, incluye desde la promoción de la salud hasta la paliación de la enfermedad cuando no hay posibilidad de una restitución completa de la salud, pasando por el tratamiento, pasando por la rehabilitación. El artículo 65, que plantea fundamentalmente que debe definirse una política de salud que recibirá la población residente, y como decía el ministro, esto no son elementos desconectados, sino es absolutamente intencionado desde la Rectoría del Ministerio de Salud. Frente a los planteamientos y principios de la ley estatutaria, la respuesta, digamos, normativa, ordinaria, operativa que se debe hacer, está marcada en ese artículo 65. ¿Cuáles son los contenidos de esta política de atención? En primer lugar, la construcción de un marco estratégico que, en honor a la verdad, prácticamente es una recopilación de desarrollos que ya venían desde la ley, desde diferentes leyes anteriores, que en los cuales se había ya hecho un desarrollo, se ha planteado, por ejemplo, la atención primaria como un elemento fundamental, y eso lo recogemos en un marco estratégico. Y segundo, un instrumento operativo, que es lo que llamamos modelo integral de atención en salud, o MIAS, que es la forma en la que le decimos al sistema cómo es que debe operar el sistema de salud y cómo deben operar los diferentes agentes que lo componen. Y básicamente lo que busca intencionadamente es, de acuerdo al planteamiento de la ley estatutaria, detrás de todo, reconocer que detrás de todas las situaciones de salud están los determinantes sociales de la salud. Ese es un marco que viene desde el Plan Decenal de Salud Pública, recoge la ley estatutaria, y la ley estatutaria dice la mayoría de las acciones relacionadas con los determinantes de la salud no tienen que ver con el sistema de salud en cuanto que el sistema de salud tenga que resolverlos, pero sí debe el sistema de salud de alguna manera puntualizarlos y darle a los diferentes sectores de diferentes sectores sociales e institucionales de gobierno las indicaciones de los problemas que de esos determinantes hay que resolver. Lo que queda dentro del sistema es la búsqueda de esa integración entre estos tres elementos: entidad territorial, EPS y IPS, e IPS en red. Agentes que no necesariamente tienen mecanismos de coaligarse al interior del sistema. Llevamos muchos años en los cuales el sistema de aseguramiento no tiene un entronque territorial, particularmente en el régimen contributivo. Y eso también hay que empezar a modularlo y darle la opción a el aseguramiento y al ente territorial que tengan la capacidad de planear sobre las necesidades de la población, como referiré más adelante. El centro del individuo, el centro del sistema debe ser el individuo, tiene que ser el individuo, y es la persona, la familia, la que debe ser el núcleo de todas las acciones que se hagan dentro del sistema, con una posibilidad dentro de estas tres estrategias, primero de diferenciación, como lo dice el artículo 65, entre zonas urbanas, rurales y dispersas, con una base central estratégica en la atención primaria que hemos definido con un enfoque de salud familiar, con una visión de abordar desde la salud familiar los diferentes riesgos. Y muy importante, algo que tuvimos una discusión muy fuerte aquí en el interior del ministerio y con algunos agentes externos, el tema del cuidado. El tema de la salud, ganar salud, tener salud, depende en muy poco de los servicios de salud. Depende mucho más del cuidado que se tenga de las personas y el autocuidado que todos hagamos de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud física y mental. Llevamos 20 años, más de 20 años, diciéndole a la gente que la salud reside en unas instituciones que me dan la salud, que son extrínsecas a las personas. Y ese ha sido un error sustancial que tenemos que empezar a modificar, para empezar a decirle a la gente, en la medida que usted se cuide, en la medida que usted tenga actividad física, en la medida que usted afronte los retos, que genere resiliencia, que haga embodiment de sus problemas de salud y que tenga la capacidad de cuidar de su familia, de su comunidad, en esa misma medida usted tiene salud, y eso es lo más importante para tener salud. No es necesariamente tener atenciones y prestaciones de servicios de salud. Y esto aplica no solo para la entidad, sino para los propios servicios de salud. Los servicios de salud tienen que empezar a orientarse alrededor del cuidado como elemento central estratégico para poder generar esa atención. Entonces, dentro de ese modelo, el elemento que enlaza por lo menos a los tres agentes centrales del modelo es la gestión integral del riesgo en salud, que no es solamente la gestión individual de las personas, sino que incluye, como dice el Plan Decenal de Salud Pública, todos los riesgos colectivos que afectan a las personas y los riesgos también del individuo. Necesitamos enlazar esas dos acciones que no se conversan, las que hace la entidad territorial a través del PIC y las que hacemos a través del POS por parte de las EPS y el resto del sistema. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos de la política? Acceso e integralidad, mayor resolutividad en el primer nivel, que cause con una posibilidad de adscripción a un equipo de atención primaria, con énfasis en medicina familiar, necesitamos que cada paciente, cada usuario en Colombia tenga una institución reconocible en la cual sabe que puede obtener salud y tenga un equipo profesional, un médico familiar o un médico con vocación de médico familiar que tenga la capacidad de empezar a resolverle sus problemas. Una red garantizada de servicios de alta complejidad, una red estable que le dé la capacidad de conocer que se pueden resolver sus problemas, llegar, lo cual tiene unas implicaciones evidentemente desde el punto de vista económico, pero también de arreglo, los mecanismos de pago, a una autorización integral para la atención dentro de un grupo de riesgo, nivel de riesgo o enfermedad. Nosotros necesitamos llegar a un esquema en el cual el usuario entre a la IPS y dentro de la IPS tenga, y dentro de la red tenga garantizada la totalidad de los servicios sin tener que estar el usuario gestionando cada uno de los procesos. Integración de acciones colectivas con individuales. Para los departamentos y municipios, una mayor rectoría para el sistema, para el asegurador, condiciones uniformes y racionales de competencia en el territorio, y para el prestador, una posibilidad de tener estabilidad en las condiciones de prestación, reducción de los trámites administrativos, modulación de la demanda y mayor conocimiento de su población objetivo. Ese punto de viabilidad creemos que está ahora, es el momento en el que una visora que realmente, un sistema que realmente parecía absolutamente inviable hace 4 o 5 años, hoy tenga un horizonte de viabilidad financiera y técnica. Pero el modelo integral de atención y la política de atención, así como la política farmacéutica, nos dan la posibilidad de pensar a futuro, y en esto es lo que queremos invitarlos a ustedes.
La Línea del Honor es una campaña por la transparencia y la lucha contra la corrupción e irregularidades en el sector defensa de Colombia. Las denuncias e información se pueden enviar a través de la línea telefónica 163 y también en el correo electrónico lineadelhonor@mindefensa.gov.co. Garantizamos la reserva de su identidad y también resultados definitivos contra la corrupción. Con nuestro honor y honradez nadie puede jugar. Llame a la Línea del Honor 163.
Salud a la Altura. Un programa enfocado en mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Todos los jueves de 11 a 12 del día, hora colombiana, escucha Salud a la Altura, por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.
Al aire, la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.
¿Te acuerdas cuando nos reuníamos los domingos para ver los picados y la pasábamos muy bacano? Compa, eso no ha cambiado. Aquí te estoy esperando para que nos veamos juntos esos partidos. ¡Desmovilízate, oye! Aquí te guardo el puesto para ver el mejor fútbol.
Guerrillero, Colombia le está guardando el puesto. Desmovilícese y viva la pasión del fútbol en libertad. Ministerio de Defensa Nacional.
Esta es Al Aire, una emisora de la Fuerza Aérea Colombiana y para los colombianos. Al Aire.
Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Salud a la Altura. Acabamos de escuchar al exministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, en el lanzamiento de la Política Integral de Atención en Salud País. La idea de generar todos estos cambios es mejorar el subsistema y darles a los usuarios el lugar que corresponde y darles esa salud integral, que es lo que nos pide realmente esta política integral en salud. Con ese propósito, se está tratando de fomentar sinergias y optimizar recursos. La Dirección General de Sanidad Militar está trabajando en forma articulada y conjunta con las direcciones de sanidad de las fuerzas y la Jefatura Salud en un proyecto de transformación estratégica en salud que se llama PETES o pacientes, cuyo objetivo es mejorar el modelo de atención al paciente y su familia. Hoy, sobre el tema, hablará la teniente Mónica Joana Gómez, encargada de la implementación de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea.
Mónica Joana Gómez Posada, enfermera especialista en epidemiología. Actualmente me desempeño como coordinadora del modelo de atención integral en salud, MAIS, para el dispensario médico de la Fuerza Aérea. El modelo de atención integral en salud MAIS para el subsistema de salud de las fuerzas militares se fundamenta en los cambios que se han venido presentando en la normatividad respecto a la funcionalidad del sistema general de seguridad social y salud, en donde el impacto debe ser más preventivo que curativo. El modelo está orientado básicamente a generar condiciones que protejan la salud de todos los usuarios del subsistema, siendo el bienestar del usuario el eje central y el núcleo articulador de las políticas de salud. La implementación del modelo para la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana y sus establecimientos inició en el 2017, siendo el dispensario médico FAC pionero en su aplicación, el cual vincula la participación comunitaria individual y perspectiva de salud familiar a todos los usuarios del subsistema de salud, haciendo énfasis en la implementación de la atención primaria en salud, mediante un trabajo comprometido y responsable por parte de todos los actores del sistema, el personal asistencial y administrativo, con el fin de mejorar las prácticas cotidianas, identificación oportuna, respondiendo a las necesidades de salud de toda la población de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana. El modelo de atención en salud tiene varias fases, la cual inicia con la sensibilización a usuarios y funcionarios sobre la importancia de pertenecer e interiorizar el modelo. Posteriormente, los equipos básicos de atención realizan la caracterización mediante la ficha familiar. Es importante mencionar que los equipos básicos de atención son grupos conformados por profesionales y técnicos idóneos y capacitados, los cuales están constituidos por médico general, enfermeros jefes, auxiliares de enfermería, con entrenamiento en atención primaria en salud, higienistas orales, técnicos en atención pública y adicional a eso, pues los médicos especialistas y de grupo de apoyo diagnóstico que nos apoyan en la identificación precoz de factores de riesgo para padecer alguna enfermedad. Estos grupos, los grupos EVAS, realizan el diligenciamiento de la ficha familiar y el seguimiento de los usuarios en el marco de las diferentes rutas integrales de atención, las denominadas RIAs, logrando identificar factores de riesgo que puedan desencadenar enfermedades de alto costo o enfermedades catastróficas. De tal forma, por ello es tan importante iniciar su implementación en los establecimientos de sanidad militar a lo largo y ancho del territorio colombiano, con el fin de dar a conocer el modelo, sensibilizar a los usuarios y funcionarios, generando acciones coordinadas para garantizar el derecho a la salud dirigidos al personal, la familia y la comunidad, como lo es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Este proyecto se espera iniciar a partir de enero del 2019 en los 14 establecimientos adscritos a la Jefatura de Salud, el cual vincula la participación comunitaria e individual y la perspectiva de salud familiar a todos los usuarios del subsistema. Es importante hacer énfasis en la implementación de la atención primaria en salud, mediante ese trabajo por parte de todos los profesionales para identificar precozmente los factores de riesgo que nos lleven a padecer enfermedades. Los grupos EVAS, o es el grupo de profesionales que implementan el modelo de atención integral en salud en todos los usuarios del sistema de salud de fuerzas militares. Estos grupos tienen como fin contribuir a la caracterización de la población y realización de la ficha familiar. Ellos tienen un enfoque poblacional como herramienta fundamental para la gestión y el mantenimiento de la salud. Ellos a su vez proponen acciones de intervención por grupos poblacionales de riesgo y ciclo de vida. Entonces ellos acuden a los establecimientos, a las viviendas, detectan a todos los usuarios que ingresan a los establecimientos, les realizan las fichas de caracterización, que es diligenciar una historia clínica, en donde preguntan factores de riesgo, condiciones ambientales, determinantes de salud que puedan afectar de alguna manera la salud de nuestros usuarios, y con ello enrutan a los usuarios dependiendo del ciclo de vida o dependiendo del grupo de riesgo o del factor de riesgo que se detecte. Adicional a eso, es importante, los grupos EVAS reconocen los determinantes de salud, discapacidad o muerte en todo el entorno y su territorio que puedan afectar a la población, a la familia, a la comunidad, y pues realizan estrategias o acciones de intervención con enfoque diferencial. Adicional a eso, promueven el desarrollo de unas familias sanas dentro de la comunidad mediante la participación activa para la construcción de entornos y estilos de vida saludable. también realizan una cobertura inmediata en la prestación de servicios de salud a la población acorde a las rutas de atención y canalizan su atención en otras instancias de la red primaria. El fin del modelo es captar, identificar, caracterizar a toda nuestra población y con base en eso saber qué necesidades en salud se tienen y establecer estrategias para subsanarlas. En la implementación del modelo de atención integral en salud, ¿se han tenido limitaciones, se han tenido experiencias positivas, lecciones aprendidas? Pero pues también es importante mencionar que en su fase inicial no fue fácil. Se encontró poca receptividad por parte de los usuarios. Al inicio se realizaban las caracterizaciones a nivel extramural, directamente en las viviendas, en donde se lograba obtener un panorama global de la salud familiar. Pero pues surgían situaciones como los usuarios desconocían el programa, no se habían sensibilizado, la información no había llegado a cada uno de nuestros usuarios, no le abrían la puerta a los grupos básicos de atención. En ocasiones los integrantes de las familias no se encontraban aun cuando se les había citado previamente. Entonces, al inicio de la implementación del programa fue algo traumático para los grupos porque no se veía el avance, no se veía el progreso, no se lograba identificar lo que realmente se quería identificar. Entonces se generó un replanteamiento del modelo en donde la caracterización se realiza a nivel intramural, es decir, en los establecimientos de sanidad militar, se aborda a los usuarios, se sensibiliza, se les da información, se les da a conocer el modelo y la importancia de pertenecer a él, y posterior a eso se hace una caracterización a nivel extramural en donde ya la familia conoce el programa, ya conoce el fin del programa y hemos tenido mejores resultados en su implementación. El modelo de atención en salud definitivamente es la salud del futuro. Aprender a cuidar nuestra salud desde temprana edad y que esto impacte positivamente en todos los ciclos de vida es el fin último de su implementación. De tal forma invitamos a todos nuestros usuarios del subsistema de salud y por supuesto a los funcionarios de los establecimientos de sanidad militar a ser parte activa del modelo, fortalecer el autocuidado, los hábitos de vida saludable y por supuesto la prevención oportuna mejora las condiciones de vida de nuestros usuarios. Y cuando acudas a nuestros establecimientos...
no olvides preguntar por los equipos de atención básica en salud por nuestros EVAS. Así básicamente es el resumen de lo que ha pasado con el modelo de atención en salud para la Fuerza Aérea Colombiana. Les dimos hoy un recorrido histórico por todo lo que ha, por todos los pasos que ha tenido este subsistema y a lo que estamos tratando de llegar en este 2019. Pasamos de un 2016 donde se creó una política a un 2019 donde nos dimos cuenta que debía centrarse más en la atención primaria. Aprendimos, tenemos lecciones aprendidas y hoy en día tenemos un proceso que va fluyendo y ha cambiado, porque está cambiando, teniendo en cuenta que ahora se centra más en la atención primaria en salud. En un programa siguiente, cuando podamos ampliar más sobre el tema de atención primaria, les hablaremos de cómo se está implementando en Bogotá y cómo se va a implementar en los demás establecimientos de sanidad. El MAIS es una propuesta que articula estrategias y acciones para mejorar el cuidado de la salud de nuestros usuarios y sus familias, el cual se basa en atención primaria en salud, con enfoque de salud familiar, comunitaria y diferencial, acciones intersectoriales, participación social comunitaria y ciudadana, para que todos estén centrados en el cuidado de la salud. Básicamente es empoderar, como iniciamos el programa, al usuario con su salud, es lo más importante. Y ahora pasamos a noticias de interés para nuestros usuarios. De acuerdo con la normatividad vigente, la Dirección General de Sanidad Militar realizará el próximo jueves 11 de abril la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018, como una herramienta de control social que tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia y retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para la toma de decisiones tendientes a mejorar continuamente la prestación de los servicios de salud. Dicha rendición se materializará mediante un espacio de comunicación y diálogo que se llevará a cabo en la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva en Bogotá a partir de las 8 de la mañana y estará liderada por el señor Mayor General Javier Alonso Díaz Gómez, Director General de la Sanidad Militar, en conjunto con las Direcciones de Sanidad de Ejército, Armada y la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta actividad está dirigida a los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares y comunidad en general, con el fin de dar una retroalimentación de las inquietudes y recomendaciones y a su vez mostrar la gestión realizada durante la respectiva vigencia fiscal. Para tal fin, invitamos a participar activamente a nuestros usuarios en nuestra audiencia de rendición de cuentas, enviando sus preguntas e inquietudes sobre la vigencia 2018 al correo atencion.usuario@sanidadfuerzasmilitares.mil.co o a través de nuestras redes sociales bajo el hashtag rendición de cuentas sanidad militar. De esta manera se rendirán cuentas sobre aspectos como presupuesto, cumplimiento de metas, impactos en la prestación de los servicios, acciones de mejoramiento, entre otros, y nos permitirá evidenciar la eficiencia y transparencia de la gestión de la Dirección General de Sanidad Militar. Con esta información cerramos nuestro programa de hoy jueves, no sin antes darle las gracias por su atención y compañía en esta hora dedicada a la salud y la prevención, e invitarlos a seguir nuestras redes sociales en Twitter, @jepsafac, y en Facebook, Jefatura Salud Fuerza Aérea. Muchas gracias, Mauricio, máster y locutor de la emisora al aire de la Fuerza Aérea Colombiana, y los esperamos el próximo jueves con más temas de salud.
Salud a la altura, un programa dirigido para mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Todos los jueves de 11 a 12 del día, hora colombiana, escucha Salud a la altura por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.